Signor crocifisso i nemici, sono stristi veramente i nostri nemici, Padre, se figli e Spirito Santo, amen. Signor mio e Dio mio, creo firmemente che stas aquí, che me ves, che me oyes. Te adoro con profonda reverenza. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús tuvo en su vida terrena muchas casas. La casa más permanente que tuvo fue la casa de Nazaret. Cuando empezó su vida nómada, podríamos decir que no tenía casa. Vivía bajo el techo del cielo, como en el cuidado del Padre Celestial. No tenía, dice, dónde reclinar su cabeza. Pero había una casa que fue la última casa que lo acogió en la tierra. Esa casa, posiblemente de la madre de Marcos, que tenía un salón grande en la segunda planta, donde pues tuvieron lugar los momentos últimos y también los más importantes de la concesión de gracia. En esa casa se instituye la Eucaristía, en esa casa se instituye el orden sacerdotal, en esa casa se instituye el sacramento de la penitencia, el domingo de resurrección, cuando estaban en esa casa escondidos. Y en esa casa tiene lugar ese episodio que solamente narra Juan del lavatorio de los pies. Pues cuántas veces te metes a esa casa, cuántas veces contemplamos los misterios, contemplamos a Jesús. Pues hoy una vez más nos metemos ahí al cenáculo y leemos esto que no recogen los sinópticos. A los sinópticos les parecía que era demasiado escandaloso lo que había hecho en ese momento Jesús y no consideraron prudente dejar constancia. Juan, en cambio, lo relata mucho tiempo después, con todo detalle. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se pone a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Una descripción detallada, tanto externa, de lo que está haciendo Cristo, como interior, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que había salido de Dios, a Dios se volvía, sabiendo que estaba consumando el designio del Padre, realiza este servicio propio de un esclavo. Un judío no era esclavo, un judío era miembro del pueblo elegido. Y esa tarea es una tarea de esclavos. Luego echa agua, se pone a lavar, y después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con usted? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho. En verdad les digo, no es el siervo más que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, serán dichosos si lo cumplen. Pues qué fuerza de ejemplo, un esclavo, tarea de esclavos. Jesús nos dice con este episodio: hazte esclavo. Es decir, llega a desposeerte. Ten esta inversión de valores. Yo te invito al anonadamiento. Hazte nada. Enajénate. Pertenécele a otro por tu completo desposeimiento. Hasta ahí tienes que llegar, porque esa es la manifestación máxima del amor. Quizá no tengas la oportunidad de dar tu vida por alguien de modo violento, pero tienes que darla en el desposeimiento de tu yo, en la kenosis. Por eso, en esta casa se está preparando la otra kenosis, que es la Eucaristía, Cristo convertido en una cosa, y la otra kenosis, que es el Calvario, Cristo hecho un guiñap, un desecho. Así como dice María: tira estas cosas porque son desechos. Bueno, pues Cristo dice: tírenme, como algo, como dice Isaías, despreciado, desecho de los hombres, ante quien se vuelve el rostro, ante quien da repugnancia o da asco. Pues que nosotros recordemos y pensemos en este ABC del cristianismo, estas virtudes íntimamente relacionadas, que son la caridad, la humildad, la sencillez, el servicio, la entrega. Que podríamos decir, no sé, ¿qué dolor le puede dar a Jesús un corazón, por ejemplo, que desprecia a los demás? Otro día diciendo una persona que había dicho: pues no, esta gente no es de esta zona. Entonces hay cosas que no entiende porque no es de esta zona. ¿Qué hay ahí? Pues un desprecio. Que yo sí soy de esta zona. Yo sí soy de este nivel. O yo sí soy de esta altura intelectual. Por eso, pues el Señor dice: ¿entienden? ¿Sí entienden? ¿De veras que entienden? ¿Están dispuestos a hacerse esclavos al desposeimiento, a la profunda humillación, al ser servidores de todos, al ser el último? Incluso, como sabemos, en ese episodio San Pedro se pone rebelde, empieza a decirle: Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Entendía que era un escándalo lo que estaba haciendo, o sea, tú, judío, y además que eres un rabí, y que tenemos que hacer tantos milagros, y además yo te confesé que eres el hijo de Dios. O sea, me estás poniendo todas las cosas al revés. no hagas esto. Yo no permito que me laves los pies. Y el rey le dice, no quieres que te laves los pies, entonces no tienes parte conmigo. No tienes parte conmigo. O sea, no estás metido en este, pues, no sé, como ámbito esencial del cristianismo, que es el desposeimiento. Porque si no te desposees, sencillamente no vas a ser capaz de amar. Pues yo me hago esclavo, y yo me hago pan, y yo me hago crucificado. ¿Qué hay en mí? Por eso digo, te metes mucho al cenáculo, te vas ahí muchas veces, ves a Cristo agachado, tocando con sus manos esos pies, pues seguramente llenos de polvo del camino, esos pies de hombres rudos, esos pies que pues en aquella época no había tampoco demasiadas reglas higiénicas, que seguramente serían bastante repugnantes. Así, hincado, agachado. No es que hubieran ellos estado en alto, ¿no? Se tenían que poner a nivel del suelo. O sea, ponerse hincado en el suelo a lavar los pies. Pues me meto muchas veces ahí al cenáculo y trato de aprender la lección. Y digo, cúrame de mi orgullo, de mi tonto orgullo, que tantas veces me hace, pues, guardar resentimientos o tener ínfulas de quién sabe qué, cuando todo es ridículo, cuando no somos más que un poco de barro, cuando tenemos este ejemplo del Hijo de Dios. Tengo que vivir la caridad desde el anonadamiento, porque si no, tengo siempre el riesgo de servirme a mí mismo. En ese sentido, bueno, qué importante es que aprovechemos también para recordar que en la labor de San Rafael son imprescindibles los medios tradicionales de la catequesis, no la catequesis en la iglesia de las Lomas de Chapultepec, ¿no? La catequesis en los barrios más pobres, porque así se hizo desde el principio. Las visitas a los enfermos, no a los enfermos pues que pueden estar muy visitados y que a lo mejor si vamos a visitarlos pues más ganas tendrían de que fueran. Las visitas a las barriadas extremas, a la gente que no tiene ninguna esperanza humana, a los enfermos más abandonados. Señorita, ¿y cuál es el enfermo que nadie visita nunca? Pues ese que está ahí, a lo mejor en una cama, ¿no? Pues ya en su caquético, y que no tiene nada, ninguna esperanza, ni ningún cariño. Bueno, hazte nada, anonádate, sírvelo, hazle presente el amor de Dios, porque tú estás pisoteándote. Y como, pues María, ese canto del Magnificat, que es un canto como de rebeldía, como de protesta, como de eco a lo que está aquí viviendo su hijo, donde dice, destronó de su solio a los potentados y exaltó a los humildes. Dios tira del pedestal a los soberbios. Bueno, quítate, o sea, no entendiste el cristianismo. ¿Cómo tienes estas vanidades? ¿Cómo haces esta acepción de personas? ¿Cómo tienes estas faltas de sencillez? ¿Cómo te dedicas a lo mejor a buscar tu enaltecimiento? Hazte esclavo. ¿Y cómo lo entendió San Pablo? Soy el último de todos. Y se pone a cantar el himno de la caridad. Yo les voy a decir cuáles son los dones más altos. No es el don de profecía, ni siquiera es la fe. Aspirad a los dones más altos, por eso quiero mostraros un camino mejor. Y empieza en ese capítulo 12 de la primera carta de los Corintios, haciendo como un repaso y como diciendo, fíjate que de nada vale todo lo que haces, de nada, si no tienes caridad, aunque des todo tu dinero, es más, aunque des tu cuerpo a las llamas, o aunque hables las lenguas de los ángeles y de los hombres, o aunque tengas cualquier carisma, no tienes caridad, te amas mucho a ti mismo, estás haciéndolo todo, pues de alguna manera por tu propio enaltecimiento. Cómo se te mete el amor propio en todo, y lo que te cura es precisamente vivir la caridad. La caridad es benigna, siempre es buena. Si yo tengo pensamientos negativos, pues no es la caridad, es la anticaridad. Estoy teniendo la formación de esos circuitos neuronales negativos que proceden de mi pecado, no proceden del Espíritu Santo. La caridad es benigna, siempre es benigna, es buena. Una persona buena siempre ve las cosas buenas. Es un corazón, pues, que no era bueno y se va haciendo bueno. La caridad es paciente. Como decía el cura de Ars, que, como sabemos, tuvo muchísimas penitencias en su vida, muy fuertes, penitencias, por ejemplo, de ayunos terribles, penitencias de no dormir, que dormía 2 o 3 horas diarias durante años y años y años, confesaba 16 horas diarias en una tabla, calentísimo lugar en verano y fríísimo en invierno. Sin embargo, decía, ¿saben cuál es la penitencia más grande que he tenido en toda mi vida? La paciencia. Pues ese hombre que era tan mortificado, le costaba vivir la paciencia, pues ¿qué será nosotros? Somos impacientísimos. La paciencia, sobre todo pues, en el atender a los demás, en tener paciencia con sus miserias. La caridad es paciente, la caridad lo soporta todo. Todo no se agota, la caridad lo perdona todo. Esa cualidad tan cristiana que es el perdón, que no es conocida ni en el judaísmo ni en el islam, perdona, yo no perdono. Oye, métete al cenáculo, ve otra vez ahí a pues ver las manos de Cristo lavando los pies, el Hijo de Dios, hecho siervo, desposeído, o velo en la Eucaristía. En verdad les digo, no es el siervo más que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, serán dichosos si lo cumplen. ¡Qué gran paradoja! Fíjate qué cosa más maravillosa. Serás dichoso si lo cumples, y serás infeliz si no lo cumples. Creo que todos tenemos esa experiencia. Por ejemplo, a lo mejor cuando éramos de San Rafael, o lo seguimos teniendo cuando vamos con alguien de San Rafael a hacer una obra de caridad, una obra de misericordia, una visita a enfermos, a pobres, cuando regresamos del catecismo. ¿Qué les pasa a los de San Rafael o a las de San Rafael? ¿Quién sabe por qué? Pero están felices. ¿Por qué están felices? Pues porque están recibiendo esta promesa de Dios. Acuérdense de que las palabras de Dios causan lo que significan, producen aquello que expresan. Y si yo hago esto, y si Dios me dice, si lo haces, serás dichoso, pues experimento la dicha. Y al revés, una persona que siempre está viviendo para sí misma es profundamente infeliz. ¿Qué cosa más paradójica? Cuando parecería que tiene todo, que cualquier cosa pues se le cumple porque tiene todo el dinero, o todas las comodidades, o todos los viajes, o todas las diversiones, es profundamente infeliz. Por eso dicen que los ricos lo que quieren es sencillamente estar divertidos y pasar de una diversión a otra diversión. Porque si no tienen diversiones, pues descubren su vacío interior. pues serán dichosos si lo cumplen. Y el Señor, como sabemos, en ese contexto de su despedida, sigue dejando su testamento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y tendremos que decirle, pues Señor, préstame tu corazón, porque el mío no es capaz. Es muy miserable, es muy, pues no sé, selectivo, es muy chiquito. Préstame tu corazón para querer como tú quieres, para desposeerme y poder entonces entregarme. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad los unos con los otros. No porque sepa mucha teología o porque haga muchas normas de piedad, este es discípulo de Cristo porque pasa muchas horas rezando. No, es discípulo de Cristo porque manifiesta la caridad. Porque no es un teórico del cristianismo. No vive el cristianismo como una ideología, sino como una realidad, pues, que se deriva en situaciones prácticas. Pues ojalá que nos tomemos en serio esta lección del Señor. Tómate en serio, ¿sí? Es que de verdad Cristo está queriendo dejar unas ideas fundamentales que apuntan a esto. Ten disposición al desposeimiento. Disponte a perderte, a anularte, a desaparecer, a disolverte. Dice el Papa Benedicto XVI, el mundo moderno no toma en serio a Dios. Como si dijera, la verdad es que Dios no nos hace falta, ya que con el internet pues tenemos la solución a todo. Le pregunto cualquier cosa y el internet me da 1,400,000 respuestas distintas. Ya no me hace falta Dios. No, tómatelo en serio. ¿Dónde se toma en serio? Pues en la vida real, en esta actitud que quiso dejarnos, pues, de esta manera como tan clara. Esta virtud reina, esta virtud que resume a tantas otras, esta virtud que es la piedra de toque, estos dones mejores. Yo les voy a mostrar el camino mejor, dice San Pablo. Recordarnos de que, pues, la fe y la esperanza terminan, pero la caridad no. La caridad es inseparable en su dirección a Dios y en su dirección al prójimo. Pues nos lo recuerda, como decíamos, María, nos dice aquí la esclava, yo soy la esclava. Se lo dice al ángel y se lo dice también a Isabel. Me llamarán bienaventurada a todas las generaciones porque ha mirado a Dios la humildad de su esclava y es nuestra esclava. María nos sirve, no descansará hasta el fin del mundo. Aquí que estamos tan cerquita de la villa, pues podemos ver cómo todo el mundo le va a decir, pues dame esto, quiero lo otro, solucioname quién sabe qué. Pues le va a dar las gracias porque ya se lo hizo, ya le resolvió su pena. Pues está sirviéndonos, está para siempre como a nuestra disposición. Y por eso que María se llama la puerta del cielo. Puerta que está como de un lado y del otro, que tiene como una vista a Dios, pero no deja de mirar para este lado, mira allá y mira acá, no deja de servirnos también a nosotros, porque aprendió esta lección que la realizaría el Señor, pues seguramente muy cerca de ella, una presencia de ella. Ella estaba en Jerusalén en este momento, muy posiblemente atendiéndolos también en esa cena pascual, pues en la preparación de lo necesario, en lo que sea. Ella estaba con esta actitud de disposición al desposeimiento que ahora ve y que reafirma precisamente con el ejemplo de su hijo en el lavatorio de los pies. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.